el envío de barcos, aviones, no solo a la zona del Golfo Pérsico, sino al mismo Israel. Y también por parte de Israel venía preparándose el terreno. No es nada sorprendente y en el juego de engaños y de contradicciones que Donald Trump nos tiene acostumbrados, era previsible que a pesar de las negociaciones en curso, aparentemente, la decisión fuera de carácter militar. Porque el objetivo, como él bien ha dicho, es derrocar al régimen actual de la República Islámica de Irán, y pretendidamente esto por la vía militar parece que lo va a conseguir. No parece que sea así de fácil, pero esa es su lógica.
Dice Estados Unidos que quiere derrocar al régimen de los ayatolás. Yo le quería preguntar por la potencia nuclear, por impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear. ¿Esto es todo lo que desean Israel y Estados Unidos o hay más? También un tema político de que quieren un cambio en el país.
Lo dicen claramente, el objetivo es un cambio en el régimen actual de la República Islámica de Irán. El asunto de los fondos nucleares que sigan quedando, que curiosamente, como se ha explicado en las noticias anteriores, ha salido a la luz justo unas horas antes de que luego se haya llevado a cabo el ataque, pueden existir, pero en cualquier caso es una cortina de humo como ya lo vimos, es algo que en 2003 sucedió en Irak con las armas de destrucción masiva. El objetivo es cambiar el régimen, pero cambiar un régimen a base de ataques aéreos con un país como Irán, un país complejo, grande geográficamente, muy diverso, resulta cuanto menos, diríamos, prácticamente imposible sin una intervención terrestre. Y esa es la cuestión. O con una sublevación interna por parte de la población iraní, que es también lo que a través de los discursos que se están creando se pretende que suceda.
¿En qué beneficiaría, en caso de conseguirse, que ya está usted diciendo que es muy complicado que cambie el régimen simplemente con estos ataques que estamos viendo ahora, pero en caso de que Estados Unidos e Israel consiguiesen un cambio de régimen, ¿en qué les beneficiaría que cambiara de esa forma la situación en Irán?
Hasta ahora mismo Irán ha sido el gran contrapeso a la hegemonía que Israel quiere imponer en la región. La hegemonía de Israel consiste en una transformación no solo de las fronteras, de sus propias fronteras, donde desaparecería la posibilidad de un Estado palestino, sino también en el control de la política internacional de todos los estados de la región, en el que él sería un país más y no como hasta ahora ha sido mayoritariamente un país sin relaciones bilaterales ni reconocido por las grandes potencias de la zona, sobre todo por Arabia Saudí. En el momento en el que cambiara el régimen en Irán, el equilibrio de fuerzas sería ya determinante en manos de Israel para ser la hegemonía regional, y posiblemente toda la historia del último siglo, en la que los países árabes han hecho un frente común contra Israel, se recompondría.
¿Qué consecuencias puede tener lo que estamos viendo hoy para la región, para Oriente Próximo y también para la geopolítica mundial?
Bueno, el propio discurso de los responsables iraníes lo han dicho. Esto ya no es una operación como en otras ocasiones han hablado que emprendían como represalia a los ataques sobre su territorio, sino que se trata de una guerra abierta, así lo han dicho. Una guerra abierta supone también la toma de posiciones por todos los actores regionales. Y en este escenario, los ataques que están realizando contra las bases militares de Estados Unidos en países árabes son un elemento de peligro que hasta ahora no se había producido y no sabemos cómo van a reaccionar, porque son ataques sobre territorio, sobre suelo de Estados árabes, pero al mismo tiempo son sobre las bases americanas. Y una cosa es los regímenes árabes y sus relaciones con los Estados Unidos, lo cual es evidente que supone un apoyo a la política estadounidense, y otra es hacer extensivo la lógica de que el ataque es contra el pueblo de, pongamos, Qatar, Emiratos o Arabia Saudí. Y esto ya es diferente. Habrá que ver hasta qué punto esos ataques salen de las bases y se transforman en unos ataques ya sobre suelo directamente de la soberanía de estos estados. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas horas, cuáles son las decisiones que se toman desde Teherán y el alcance que pueda tener.
Luz Gómez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, gracias y estaremos atentos al análisis que podamos ir obteniendo también de usted en las próximas horas.
Muchas gracias.
Enseguida vamos a ir con las reacciones internacionales. El mundo entero está pendiente de ese ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a primera hora de esta mañana y de la reacción de Irán, que ha sido responder con ataques a las bases estadounidenses en Oriente Próximo. El mundo entero mira atento. Las cancillerías europeas están reuniéndose de urgencia a esta hora y también la ONU y la Unión Europea han reaccionado. Enseguida lo contamos.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas LOR que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos. Entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena Ser presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Seguimos en esta edición especial de Hora 14 contándoles cuáles son la última hora, cuáles son las novedades ahora mismo en Oriente Próximo, una región que está ahora mismo pasando unos momentos muy difíciles. Estados Unidos e Israel han atacado esta mañana a Irán y en respuesta Irán ha atacado a varias bases estadounidenses en Oriente Próximo. Vamos ahora con las reacciones internacionales.
Hora 14, lo que pasa. Lo que importa.
Y empezamos por la Unión Europea. Desde Bruselas llaman a la desescalada. Vamos allí a Bruselas, corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Volver a la vía diplomática, respeto al derecho internacional. Bruselas pide a las partes máxima moderación que garantice la seguridad de los civiles. Hacen especial énfasis en preservar la seguridad nuclear tras una escalada que la alta representante considera muy peligrosa, aunque los mensajes tanto de Kallas como de von der Leyen, también de Antonio Costa, estos últimos en un comunicado conjunto, no hacen una referencia concreta o expresa a los ataques de Estados Unidos e Israel. No hay una mención directa a los ataques de dos socios de la Unión Europea. Los mensajes se dirigen de forma genérica a las partes implicadas, a Washington, a Tel Aviv y a Teherán. Bruselas insta de esta forma a todos los actores a volver a la moderación, a recuperar la vía diplomática. En cualquier caso, los mensajes de las autoridades comunitarias sí subrayan que el régimen iraní, al que en Bruselas se refieren como un régimen asesino, pone en peligro a todo el mundo con su programa nuclear. Son una grave amenaza para la seguridad mundial, pero defienden la vía de las sanciones. Es la vía en la que sigue la Unión Europea para alcanzar una solución negociada. Bruselas, Aida, está en contacto estrecho con todas las capitales desde primera hora de la mañana. Han confirmado que el personal esencial de la Unión ya se está retirando de la zona y que la red consular comunitaria está facilitando las salidas de los ciudadanos europeos.
Gran parte de las cancillerías europeas están manteniendo también a esta hora, o han mantenido a lo largo de la mañana, reuniones de urgencia para analizar la situación y las posibles consecuencias. Empezamos por nuestro país. El Ministerio de Exteriores español está a esta hora haciendo un llamamiento a los españoles que estén en Irán para que abandonen el país. Y Pedro Sánchez ha llamado a la calma. Guillermo Lerma es el jefe de política de la SER. Guille, buenas tardes.
¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. España exige una desescalada inmediata y respeto al derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. Es lo que ha escrito Pedro Sánchez en redes sociales, donde ha mostrado su rechazo a lo que considera una acción unilateral de Estados Unidos e Israel que contribuye, dice, a un orden internacional más incierto y hostil. El presidente del gobierno, que asegura que nuestro país rechaza igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Un paso más allá ha ido la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que también en redes sociales ha acusado a Trump y a Netanyahu de ser una amenaza para la seguridad de todo el planeta y de llevar al mundo a unas agresiones continuas con la impunidad como única norma. Así que en general hay preocupación en el Ejecutivo, una preocupación a la que ponía voz esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero en declaraciones a Televisión Española.
Estamos ante una situación gravísima en el orden internacional, que yo diría que además no es una situación aislada. Es que ya venimos haciendo y presenciando una escalada de ruptura del orden con el que nos hemos dotado después de la Segunda Guerra Mundial, con no respeto a la integridad de los países, y por tanto creo que todos tenemos que estar muy atentos y muy preocupados ante los acontecimientos que estamos presenciando en directo.
A nivel diplomático, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado durante la mañana con varios de sus homólogos en la región, con Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania o Egipto, para seguir de cerca la situación. El gobierno pide a los españoles que se encuentren en Irán, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles, y recuerda que las embajadas en la región están plenamente operativas y a disposición de los ciudadanos que las necesiten. El resto de partidos, Aida, también han ido reaccionando poco a poco durante la mañana. La izquierda en general critica con la operación desarrollada por Estados Unidos e Israel, califican directamente de ataque ilegal lo sucedido. No hay un pronunciamiento oficial a esta hora por parte del Partido Popular, más allá de un mensaje en redes sociales de la portavoz adjunta en el Congreso, de Cayetana Álvarez de Toledo, que como el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, aplaude el paso de Trump y de Netanyahu. Álvarez de Toledo habla de admiración hacia esos dos gobiernos.
Gracias, Lerma. Eso en España. El presidente francés, Emmanuel Macron, pide la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. París, Lucía Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente francés ha mantenido intercambios esta mañana con los dirigentes de Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Jordania y la región autónoma del Kurdistán. Macron ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que la escalada actual es peligrosa para todos y debe detenerse. Denunciando las masacres del régimen islámico, ha advertido de que ahora no tiene otra opción que negociar de buena fe para poner fin a sus programas nuclear y balístico y a sus acciones para desestabilizar la región, y que debe permitir a su pueblo construir su futuro libremente. Francia llama, como decía, a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sus embajadas en Oriente Medio piden a los ciudadanos franceses que actúen con la máxima prudencia. La embajada de Francia en Israel recomienda permanecer cerca de un refugio. Air France ha cancelado sus vuelos este fin de semana, tanto a Tel Aviv como a Beirut, Dubái y Riad. Y aquí, a partir de las 3 de la tarde, algunas organizaciones han convocado concentraciones contra la guerra en las plazas de la República de todas las ciudades francesas.
¿Cuál es la reacción desde Alemania? Seguimos recorriendo Europa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, adelante.
Buenas tardes, Aida. El comité de crisis del gobierno alemán, en el que se encuentran los ministros de Defensa, Exteriores e Interior, lleva reunido desde mediodía. Mantienen estrecho contacto con sus embajadas de Irán e Israel, así como con otras misiones diplomáticas en la región, para seguir al minuto el desarrollo de los ataques. Según ha informado el portavoz del gobierno, Stefan Cornelius, también están en conversaciones con sus socios europeos, como el presidente francés o el primer ministro de Reino Unido. El canciller Merz está informado en todo momento y mantendrá consultas con su gabinete a lo largo del día. A diferencia de otros líderes europeos, aún no se ha pronunciado públicamente. Berlín fue informado con antelación sobre los ataques por el gobierno israelí. Desde el Ejecutivo alemán mantienen las exigencias de que Irán renuncie a su peligroso proyecto de adquirir armas nucleares y que respete los derechos humanos de su propia población civil. La embajada alemana en Tel Aviv ha pedido a los alemanes que se encuentren en Israel que sigan estrictamente las instrucciones de las autoridades de seguridad y, sobre todo, permanezcan cerca de refugios adecuados. Desde hace una semana lleva pidiendo a los alemanes en Irán que abandonen urgentemente el país.
Siguiente parada en Italia. Allí la primera ministra Giorgia Meloni ha convocado esta mañana una reunión de urgencia. Roma, Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada más conocerse los ataques, la primera ministra Meloni ha convocado una reunión con sus vicepresidentes y el ministro de Defensa. Han decidido activar un plan de evacuación de los 500 italianos que se hallan en Irán. Posteriormente, la primera ministra ha expresado solidaridad al pueblo iraní que reclama sus derechos civiles y políticos. Ha añadido, anunciado que seguirá en contacto con sus aliados en referencia al americano Trump y al israelí Netanyahu, y que apoyará una rebaja de las tensiones. Ha concluido en su habitual ambigüedad. En las próximas horas, con toda probabilidad, se pronunciará también el Papa León XIV en el Vaticano. Recordemos, hace un mes, el pontífice ya pidió al régimen iraní que no abandonara las conversaciones de paz.
Y después está Reino Unido, recordemos, aliado muy importante de Estados Unidos en Europa. Reino Unido deja claro que ellos no han participado en este ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán, pero que defenderán, dicen, sus intereses geopolíticos. Londres, Lucas Font, adelante.
Buenas tardes. El Reino Unido no ha participado directamente en la operación militar de esta mañana, pero sí está siguiendo muy de cerca la situación. El primer ministro Keir Starmer ha presidido una reunión del Comité de Emergencias Cobra y ha mantenido conversaciones telefónicas con varios líderes, entre ellos el presidente francés y el canciller alemán, para tratar de evitar una escalada del conflicto. El gobierno británico ha evitado respaldar directamente los ataques de Israel y de Estados Unidos, pero sí ha insistido en que Irán no debe desarrollar armas nucleares bajo ningún concepto y ha asegurado que el Reino Unido está preparado para proteger sus intereses, incluidas sus capacidades defensivas desplegadas en bases militares en Oriente Medio, las cuales han sido reforzadas recientemente.
Y después es muy importante lo que tengan que decir Rusia y China, que son ambos potencias muy poderosas en el mapa global, aliados de Irán. Rusia ha pedido hace solo unas horas soluciones pacíficas y diplomáticas. En Moscú está Javier González Cuesta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rusia ve impotente cómo Estados Unidos ataca a otro aliado. El Ministerio de Exteriores ruso ha exigido a la Casa Blanca que pare los ataques de inmediato y ha calificado la ofensiva como otra aventura más de Washington. Moscú ha lamentado que las negociaciones previas han sido un pretexto para preparar el bombardeo. Según la diplomacia rusa, los preparativos políticos y militares no dejan duda de que la agresión norteamericana ya estaba decidida hace tiempo. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, también ha reflejado el creciente enfado de Moscú con Washington por sus acciones contra Irán, Venezuela y Cuba en los últimos tiempos. Medvedev ha ironizado con que Estados Unidos se proclama la pacificadora mundial, pero ha mostrado su cara una vez más. De hecho, el expresidente ruso ha criticado sin tapujos que Trump ha encubierto los preparativos del ataque con sus negociaciones con Teherán. Esta es una indirecta de Rusia hacia otras conversaciones de paz, las de Ucrania, que siguen encalladas y que Moscú sopesa abandonar, según publica hoy la agencia Bloomberg. Cabe recordar que Rusia e Irán sellaron un tratado de cooperación estratégica hace algo más de un año, pero Moscú no muestra ninguna intención de salir en defensa de su aliado, igual que pasó con los bombardeos de Irán del año pasado o con la captura de Maduro hace dos meses. La incertidumbre es absoluta y la embajada rusa en Irán ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país inmediatamente. Además, también les ha recomendado no grabar nada para evitar problemas con las autoridades y con la población de un país que es amigo, al menos hasta ahora.
Esa es la situación ahora mismo en Rusia y vamos ahora a China, otro de los aliados de Irán, Adrián Foncillas, desde Pekín. Adelante.
Buenas tardes, Aida. La embajada china en Irán ha recomendado hoy a sus nacionales que extremen las medidas de seguridad y desaconsejado viajar al país. No hay más reacciones desde Pekín y aquí es noche de sábado, así que tampoco se esperan en las próximas horas. En el pasado reciente, China ha pedido respeto para la soberanía nacional de Irán y Wang Yi, el jefe de la diplomacia china, habló de la ley de la selva cuando Estados Unidos amenazaba con atacar. Es Irán uno de los más fieles aliados de China en la zona, le compra ingentes cantidades de petróleo y es clave en la nueva ruta de la seda, el megaproyecto comercial con el sello presidencial de Xi, de la misma forma que también lo es China en el giro a Oriente que acentuó Teherán por la hostilidad de Washington. Su apoyo, como es habitual en China, no ha ido más allá del comercio y la diplomacia. Esta semana, sin embargo, la agencia Reuters, citando fuentes iraníes, informaba de una inminente venta de misiles hipersónicos con teórica capacidad para hundir destructores e incluso portaaviones, pero no desvelaban esas fuentes cuando iban a ser entregados y juzgan muchos expertos que esa presunta operación no era más que el intento iraní de asustar a Estados Unidos en la previa del ataque.
Seguimos en esta edición especial de Hora 14 después de ese ataque de esta primera hora de la mañana de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la respuesta de Irán a prácticamente 10 países de Oriente Próximo, a bases estadounidenses situadas en esos países. Vamos a recapitular para situar a quien se haya conectado con nosotros a partir de las 2:30. Almudena Lopesino, buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora?
Buenas tardes, Aida. Pues Israel confirmaba a primera hora de la mañana que había lanzado un ataque sobre Irán, que se apresuraba a decir que el líder supremo, Ali Jamenei, había conseguido salir de Teherán. La capital ha sido precisamente la primera en ser bombardeada. Y después otras ciudades de norte a sur del país. Un bombardeo inédito en Oriente Próximo, 8 meses después de que Estados Unidos atacara a Irán. En ese caso fue un ataque breve y localizado. Pero Irán refused, just as it... Y este es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha publicado un vídeo en su red social Truth, 8 minutos en los que ha dicho que es un ataque masivo para evitar que los iraníes tengan armas nucleares. Ha dicho Trump que Teherán ha rechazado todas las oportunidades para alcanzar un acuerdo. Y este es el archienemigo de los iraníes, Netanyahu. El primer ministro de Israel quiere un cambio de régimen y ha advertido de que vienen días difíciles. La respuesta de los iraníes no se ha hecho esperar. Estas son las sirenas antiaéreas sonando en Jerusalén. Y esta es una explosión en Bareimen, la base militar que Estados Unidos tiene allí. Bombardeos del régimen que se han producido en otros países de la zona, como decía Saida, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Son países donde Estados Unidos tiene bases militares o estratégicas. Recordamos además que los ataques de Estados Unidos en Irán, los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, dejan 53 estudiantes muertas en el sur, según la agencia oficial de noticias iraní.
Hora 14. Aida Bao.
Esa es la recopilación que tenemos hasta ahora. Vamos a volver en este punto a las calles de Teherán, de la capital de Irán, porque allí sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, nos comentabas a las dos que la situación era de cierta normalidad, teniendo en cuenta la alarma mundial. No sé si sigues detectando lo mismo.
Bueno, a esta hora, Aida, en el centro de Teherán, los simpatizantes al régimen de los ayatolás se están concentrando para rechazar este ataque, el ataque de esta mañana a conjunto de Estados Unidos e Israel. Y hay otros, al menos dos puntos de atención a esta hora aquí en Teherán. Se anuncia un mensaje pronto de Ali Khamenei, del líder supremo iraní. En teoría debería ser la prueba de vida del líder supremo iraní, pero puede ser perfectamente un mensaje grabado previamente, porque Irán ha aclarado que tenían este ataque preparado, también la respuesta, con lo cual no está muy claro si este mensaje fue grabado previamente o justo después de los ataques. Tampoco está claro el paradero de Ali Khamenei. Como comentaba Almudena, lo han evacuado de Teherán y está en un lugar indeterminado. Dicen que a salvo, pero tampoco está muy claro si eso es así. Y el tercer punto de atención es la respuesta de Irán, efectivamente, que el régimen de los ayatolás ya ha dicho y ha advertido que no se va a limitar solo a esas bases militares de Estados Unidos en la región Israel, sino que han puesto en el punto de mira cualquier interés, cualquier punto de interés de Estados Unidos en esta región de Oriente Próximo.
Dejamos abierta esa comunicación con Teherán, con la capital de Irán. Vamos a seguir con el análisis. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Aida, buenas tardes.
Donald Trump se presentó como el pacificador del mundo, hasta el punto de reclamar, hasta el ridículo, el Premio Nobel de la Paz. Pero en apenas 13 meses desde su regreso a la Casa Blanca ha atacado dos veces Irán, una vez Venezuela, y ha sacado a Nicolás Maduro de allí, aparte de otras intervenciones menores en países como Siria.
Sí, desde luego Donald Trump no es precisamente el adalid de la coherencia política, ¿verdad? Son incontables los ejemplos en los que ha dicho una cosa y ha acabado haciendo justo la contraria. De hecho, Trump llegó por primera vez a la presidencia en 2016 cargando precisamente contra el intervencionismo militar de Estados Unidos.
Our current strategy of nation building and regime change is a proven absolute failure.
Decía que la estrategia de construir naciones y cambiar regímenes se había demostrado que era un absoluto fracaso. En sus mítines eran habituales mensajes como este.
We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about.
Vamos a dejar de correr para derrocar regímenes extranjeros de los que no sabemos nada y con los que no deberíamos de tener nada que ver. Ya como presidente en 2017, en una conferencia en un escenario no menor, en este caso, en Arabia Saudí, sostenía que la seguridad llegaría de la mano de la estabilidad, no por alteraciones radicales.
Our partnerships will advance security through stability, not through radical disruption. And wherever possible, we will seek gradual reforms, not sudden intervention.
Y añadía que donde fuera posible buscaría reformas graduales y no intervenciones rápidas. De hecho, entre sus bases en el movimiento MAGA, uno de los aspectos de los que más se presumía era de que con Trump no había guerras. Y como decías, en apenas 13 meses desde su vuelta a la Casa Blanca, ha cambiado el nombre histórico del Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra y ha atacado dos veces Irán y una Venezuela, llevándose al dictador Nicolás Maduro. Pero es que en el caso concreto de Irán, Trump decía hace meses que no buscaba un cambio de régimen porque eso traería el caos. Literal, le hicieron la pregunta concreta a bordo del Air Force One.
Do you want to see regime change in Iran?
Oh, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos.
Que no le gustaría ver demasiado caos. Así que una vez más, Aida, Trump se ha hecho una enmienda a la totalidad a sí mismo.
Miguel Ángel, Trump, hoy hemos visto cómo junto a Netanyahu ha atacado a Irán en Oriente Próximo, pero es que Trump se está encontrando con un rechazo político y social a esta intervención dentro de su propio país también.
Sí, se está encontrando con el mismo escenario que hace mes y medio cuando atacó Venezuela, con las críticas al hecho de que esta operación no cuenta con el respaldo del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, hay una iniciativa legislativa impulsada por un congresista republicano que buscaba impedir que Trump hiciera precisamente lo que ha hecho en Irán sin el respaldo de las cámaras. Esta iniciativa está previsto que se vote, paradojas del destino, la semana que viene. Evidentemente, va a llegar tarde. De hecho, el impulsor de esta iniciativa es el congresista republicano Thomas Massie, que nada más conocer el ataque ha escrito en X estas palabras: actos de guerra que no han sido autorizados por el Congreso. Hay otros ejemplos en otras bancadas políticas. El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, ha escrito que se puede apoyar la democracia y al pueblo iraní sin mandar a nuestras tropas a morir allí, y ha recordado que perdió amigos en Irak en una guerra que ha calificado de ilegal. Pero Trump, Aida, no solo tiene un problema político, también tiene un problema de respaldo social a esta operación. Según el sondeo de The Economist y YouGov, que se realizó entre el 20 y el 23 de febrero, el 49% de los ciudadanos se opone al uso de la fuerza contra Irán. Solo el 27% respalda el ataque y un 24% todavía no tiene una opinión formada al respecto. Una encuesta previa de la Universidad de Maryland, realizada entre el 5 y el 9 de febrero, arrojaba cifras aún más conservadoras. Solo el 21% a favor de iniciar un ataque a Irán bajo las circunstancias actuales.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, gracias.
A vosotros.
Hablábamos del rechazo que Trump se está encontrando a nivel político y social allí dentro de Estados Unidos, y acabamos de saber que Reino Unido, Francia y Alemania acaban de emitir un comunicado pidiendo, por favor, que se calmen las aguas. Vamos a conectar con nuestra compañera de Internacional, Victoria García. Volvemos contigo. Buenas tardes.
Hola, Aida. Buenas tardes. Pues Francia, Alemania y el Reino Unido han hecho un comunicado en el que instan al régimen iraní a poner fin al programa nuclear, frenar su programa de misiles y abstenerse de su actividad desestabilizadora en la región. Dicen que no participan en estos ataques, pero que están en contacto con Estados Unidos e Israel y los socios de la región, y añaden que condenamos los ataques iraníes a países de la región en términos más enérgicos. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Pedimos la reanudación de las negociaciones e instamos al liderazgo iraní a buscar una solución negociada. En última instancia, el pueblo iraní debe poder determinar su futuro. Entonces, Aida, esto viene a posicionarse al lado de Estados Unidos y en contra de Irán. Estos tres países, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Esa es la reacción de esos tres países europeos. Y después decíamos, estábamos analizando la situación interna en Estados Unidos, vamos ahora con la situación interna en Israel, porque allí Netanyahu se está frotando las manos. Recordamos que Irán es su gran enemigo, ha conseguido que su aliado Estados Unidos ataque Irán en un ataque masivo, y además esto desvía la atención allí en Israel sobre la Franja de Gaza, sobre Cisjordania y sobre los problemas internos que tiene Netanyahu en su gobierno y sus problemas de popularidad. Antonio Martín, volvemos contigo.
Sí, Israel está en año electoral y una operación de este tipo puede ayudar a Netanyahu a que se cierre filas en torno a su gobierno en la idea de mantener la unidad nacional frente a una amenaza externa. Es un movimiento que le asegura seguir contando con el respaldo de los partidos y los sectores más ultranacionalistas de la sociedad israelí, y en esto la oposición tampoco va contra él. De hecho, Yair Lapid, el líder de los opositores, ha evitado citar hoy a Netanyahu en su reacción en redes, pero ha agradecido a Trump que, es literal, haga el mundo más seguro. En paralelo, Netanyahu, recordemos, está en medio de un proceso judicial por corrupción. Ya ha sido retrasado varias veces por la operación en Gaza. Ahora va a volver a quedar en un segundo plano y probablemente el calendario sometido también a las necesidades de un escenario de guerra. Por lo tanto, oxígeno para la supervivencia política de Netanyahu, aunque eso sí, dependerá también del daño que sufre Israel en la respuesta de Irán.
Después está sobre todo cómo puede afectar esto a la situación interna en Irán, un país que, recordamos, lleva 4 años encadenando crisis internas entre el cuestionamiento de la población al régimen de los ayatolás, que ha reprimido sin límites las libertades de las mujeres y que han visto cómo en los últimos meses las calles se llenaban con miles de personas pidiendo el fin del régimen y con una represión a esas protestas que ha terminado con miles de muertos. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace 4 años, en 2022, el asesinato de Mahsa Amini, una joven que fue detenida y torturada por la policía religiosa por no llevar correctamente el hijab, desató una oleada de protestas en las calles de todo el país y también fuera contra la opresión ejercida por el régimen contra las mujeres. La brutal represión puso fin a aquellas primeras protestas, dejando cientos de muertos, entre ellos muchos niños. En verano de 2024 fue asesinado en Teherán el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un bombardeo que Irán atribuyó a los servicios secretos de Israel. A partir de aquí, el régimen de los ayatolás comenzó a encerrarse todavía más y el año terminó con casi 1 millar de ejecuciones, la cifra más alta registrada en 2 décadas, según las ONG. Y a finales del año pasado, Teherán tuvo que hacer frente a una nueva campaña de protestas sociales, en este caso contra las políticas económicas del gobierno que dispararon la inflación y desplomaron la moneda nacional. Las manifestaciones comenzaron en la capital y se extendieron a una 20 de ciudades del país y la represión del régimen dejó 3.000 muertos, según el gobierno iraní, y entre 20.000 y 30.000 muertos, según varias organizaciones humanitarias. En este escenario entró Donald Trump, que ofreció su ayuda a los manifestantes para, según él, liberar a Irán y comenzó a plantear un ataque militar contra el país. Un ataque, Aida, que ha terminado lanzando esta mañana.
Hora 14. Aida Bao.
Pues sobre cómo este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán esta mañana puede afectar al futuro de Irán, concretamente vamos a hablar con Daniel Bashandé, analista experto en Oriente Medio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Daniel, si cayera el régimen, ya hemos escuchado a lo largo de este programa especial que no es fácil que eso suceda, pero si cayera el régimen, si el líder supremo Jamenei fuera capturado o asesinado, ¿qué escenarios se abrirían en Irán?
Bueno, el escenario es muy, muy incierto, sobre todo pues qué es lo que quiere conseguir Donald Trump, porque es evidente que las negociaciones no han llevado a ningún tipo de acuerdo, las condiciones de Trump no estaban, Irán no estaba por la labor de aceptar ninguna de esas condiciones y claro, está por ver si ahora mismo con este ataque, con este desbloqueo, Trump puede provocar que Irán finalmente firme un acuerdo en bajo sus términos o bien dependiendo también de cómo se lleva a cabo la operación y si Estados Unidos va logrando objetivos militares y sobre todo acabar con autoridades, si realmente se va a dar ese cambio de régimen. Pero realmente la situación en Irán es muy compleja y es que los guardias de la revolución, los Pasdaran, son los que tienen la llave, ¿no?, de Irán ahora mismo. Y todo dependerá también de qué es lo que ocurra con Ali Jamenei, porque es evidente que existe el riesgo de que se dé un golpe de Estado para cerrar filas. Pero ahora mismo el régimen iraní ha cerrado filas y la cohesión se mantiene y veremos hasta qué punto este ataque provoca una desestabilización y realmente abrir fisuras dentro del régimen.
¿Qué papel juega el heredero, el hijo exiliado del Shah? ¿Puede ser una alternativa al régimen actual o su figura no despierta suficiente confianza?
El principal problema que tiene el liderazgo de Reza Pahlavi es que no tiene una oposición organizada dentro de Irán y tampoco tiene el control de las Fuerzas Armadas. Y es muy difícil que en Irán haya una alternativa si no tienen esos condicionantes. Pero lo que hay ahora mismo es un problema de liderazgos. No hay una alternativa más allá a la República Islámica y el régimen juega con ello. Con lo cual está por ver qué es lo que va a lograr Donald Trump, porque lo que ocurrió en el pasado, en mes de junio, con los ataques, es que no provocó ningún cambio de comportamiento en el régimen iraní. Por eso ahora mismo está previsto que sea una escalada mucho más alta para intentar forzar a Irán a sentarse o bien en la mesa de negociación o ya simplemente viendo cómo se dé la dinámica, ver un cambio de régimen. Pero yo creo que el primer escenario es lo que baraja Donald Trump y veremos hasta qué punto este órdago va a tener resultado.
Daniel, hablabas de que Trump está de alguna forma forzando a Irán, ¿no?, para que se siente a la mesa de negociaciones y acepte sus condiciones. Claro. ¿Hasta qué punto los iraníes están dispuestos a renunciar al desarrollo nuclear en su país? Porque este es un tema capital para los ayatolás.
Claro, la política nuclear para el régimen iraní, más allá de una cuestión de seguridad, es una cuestión que cierra filas y une al régimen, mantiene la cohesión del régimen. Irán no va a ceder el enriquecimiento de uranio y tampoco va a ceder otra cuestión fundamental que es el tema balístico. Estados Unidos e Israel no tienen en consideración los intereses de seguridad de la República Islámica. Incluso si se llegase a un acuerdo ahora mismo con la alta militarización, es muy probable que el contexto actual siga siendo adverso para Irán. Con lo cual hemos llegado a un punto en el que solo tenemos que estar pendientes si realmente servirá este ataque para crear o abrir alguna fisura dentro del régimen que dé lugar a algún tipo de nuevo liderazgo para ver si se encaran de nuevo las negociaciones, porque Irán no va a ceder el tema nuclear ni el tema del enriquecimiento de uranio. Y aquí tampoco Israel quiere que Irán sea una potencia nuclear y tampoco que Irán tenga capacidad nuclear. Porque Irán a lo mejor puede firmar que no quiere una bomba nuclear, pero sí que va a tener siempre capacidad de enriquecimiento de uranio. Y lo que hemos visto durante los últimos acontecimientos del 7 de octubre es que Israel busca la hegemonía regional e Irán es su principal rival en la región. Así que esa es una de las claves que yo destacaría.
Daniel Bashandé, analista experto en Oriente Medio, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Hora 14. Buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Seguimos con esta programación especial, con este programa especial por ese ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán a primera hora y de la respuesta de Irán en apenas un minuto.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Seguimos en esta Hora 14 actualizando la situación después de ese ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán y de la respuesta de Irán a Oriente Próximo, varios países. Almudena Lopesino, ¿qué balance de víctimas tenemos a esta hora?
Pues mira, los ataques de Estados Unidos y de Israel en Irán dejan 53 estudiantes muertas en un colegio del sur de Irán, dos personas en Teherán. Esto lo dice la agencia de noticias iraní. Los bombardeos de Irán en otros países de la zona dejan 4 muertos en Siria, según el gobierno de este país, y 2 militares iraquíes en Bagdad. Eso han asegurado las autoridades de Irak, Aida.
Y vamos ahora a escuchar a iraníes en España. Hemos estado por la mañana localizándolos con la ayuda de la red de emisoras de la SER. En Euskadi está Aitor Plaza, que ha hablado con algunos de ellos desde Irún. Adelante.
Más de una década lleva Sima Pursadegui en Euskadi, desde donde han podido contactar esta mañana con amistades y familiares en Irán. Lo ha hecho a través de WhatsApp y por una llamada telefónica a primera hora, pero poco después las comunicaciones se han cortado. En declaraciones a cadena SER Euskadi, reconoce que es un ataque que eran conscientes de que iba a llegar. Lo que no esperaban es que fuera hoy mismo. Sima vive el conflicto desde la distancia con preocupación y el deseo de volver un día a su tierra natal.
Muchos amigos que estamos fuera del país, porque somos mucho en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y todo esto. Estamos esperando para un día que podemos volver a Irán y ver Irán con libertad. Para mí, y yo creo que para mi familia, para todos los amigos que tengo fuera de Irán, esperamos que este día llegue.
La comunidad iraní en Euskadi vive con incertidumbre si este ataque supondrá un cambio de régimen o si, por el contrario, sumirá a Irán en una crisis humanitaria y caos prolongado.
Gracias, Aitor. Y después hay otra derivada importante, además de escuchar a los iraníes que están aquí en España, que es la derivada económica de todo esto. ¿Qué impacto puede tener para el precio del petróleo, teniendo en cuenta que en la región, en Oriente Próximo, hay varios productores de producto? Jefe de Economía de la SER, Jordi Fábrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, el impacto sobre el precio del petróleo dependerá básicamente de dos factores. Uno es la duración de estos ataques, de este conflicto, y la otra es, sobre todo, la respuesta que adopte Irán. Porque hay que recordar que estamos ante uno de los mayores productores de petróleo, es el cuarto productor dentro de la OPEP, por detrás de Arabia Saudí, de Irak y de Emiratos Árabes. Produce unos 3,3 millones de barriles diarios y eso es alrededor del 3% de la producción mundial. Es un petróleo, además, que, como nos decía hace un rato Adrián, se vende casi íntegramente a China. El problema no es tanto esta producción. El problema es que Irán tiene capacidad para bloquear el paso de buques por el estrecho de Hormuz. Y eso ya es otra cosa, porque por aquí pasa alrededor del 20-25% del petróleo mundial. Eso es lo que sí puede desestabilizar el mercado. Si el estrecho se cierra, el precio subirá mucho más, por encima probablemente de los $100, nos dicen los analistas. Si no, probablemente veamos incrementos, pero teniendo en cuenta que ahora hay mucha más oferta que demanda, la subida no sería tan importante probablemente. Mañana, por cierto, se reúne la OPEP, que iba a anunciar ya estaba previsto, un aumento de la producción, y probablemente este incremento será mayor después de estos ataques.
Gracias, Jordi. Vamos a cerrar esta edición especial de Hora 14 con Arancha González Laya, exministra de Exteriores española, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Gracias por la espera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La tensión, incluso los ataques y los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Israel con Irán han sido una constante, pero en su opinión, ¿estamos ante un punto de inflexión? ¿Se ha dado un salto cualitativo a la guerra abierta en la zona?
Bueno, yo creo que sí, que esto es un salto muy cualitativo, que tiene el potencial de extenderse a toda la región. No olvidemos que en esta región, en estos momentos, hay también otro conflicto abierto entre Pakistán y Afganistán. No olvidemos que esta es una región importante para la economía internacional. Hablábamos hace un momento del 20% del petróleo que atraviesa el Estrecho de Hormuz. Luego tiene un potencial de consecuencias muy importantes a nivel global, no solamente para la región, a nivel global.
Es evidente que la estrategia geopolítica de la administración Trump es difícil de interpretar, pero ¿cree que Washington ha medido suficientemente el riesgo?
Bueno, yo creo que es poco claro qué es lo que quiere Estados Unidos, porque se mezclan tres planos. El plano de acabar con la amenaza nuclear iraní, pero ahí el mediador internacional que estaba mediando entre Estados Unidos e Irán nos dice que estaban cercanos a un acuerdo. Hay otro plano que es el de acabar con un régimen teocrático, un régimen odioso. Pero todos sabemos que todas las intervenciones para acabar con regímenes en el pasado, desde Irán a Afganistán o Libia, no han acabado bien. Y hay un tercer elemento que tampoco está, que también hay que poner sobre la mesa, que es el interés personal de dos líderes, el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro israelí, que dentro de poco tienen procesos electorales y quieren presentarse ante sus electores demostrando una capacidad de acción y presentándose como victoriosos. Esto es todo lo que hay detrás, poco claro de momento cuál de ellos es el que importa y cuál de ellos va a salir bien.
Y la última que le hago, que nos quedan 30-40 segundos, ¿qué debe hacer Europa y España ante esta escalada evidente del conflicto?
Bueno, yo creo que pedir la desescalada, pedir la negociación y pedir la contención, dado el impacto sistémico que una intervención de este tipo puede tener también sobre la Unión Europea. Tenemos que ser la voz responsable que hable de derecho internacional, no como ingenuidad, sino como interés bien entendido, que es lo que es el derecho internacional.
Arancha González Laya, exministra de Exteriores española, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, muchas gracias por la espera y por habernos acompañado en esta edición especial de Hora 14. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí llegamos de momento, pero la cadena SER va a estar actualizándoles en cadenaser.com y a lo largo de la tarde en la antena de la SER todas las novedades que hay ahora mismo en Oriente Próximo con nuestro enviado especial en Teherán, con Pablo Morán y con todos los compañeros de la sección de internacional y de informativos. De todas maneras, tienen en digital todo actualizado y a lo largo de Carrusel actualizaremos esa situación debido al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a primera hora de la mañana. Tengamos una tarde. Adiós.
Hora 14 en la SER.
Cazorla se quita el peto, va a entrar al césped del estadio.
Hay un jugador que está nombrando Tejero, Tejero.
¡Y este todo el mundo!
Tejero, que además es Colombato. Cuanto más nombra Colombato, pero para el español.
Hombre, había un Álvaro Tejero, hay un Álvaro Tejero lateral derecho.
Sí, sí, es sí. Verdad. Está Fernando Tejero también.
Igual la. Pero se refería a nuestro Teje, a Tejedor.
Ah, bueno, Joan Tejedor también podría ser.
Bueno, podría ser, ya con pinzas.
Bueno, pues aquí estamos, Carrusel. 1-0 le está ganando el Rayito al Athletic Club, que ha jugado mucho mejor la primera parte en Vallecas, sí.
Que, por cierto, ya vuelven a jugar a Vallecas. No sé si os acordáis que a principio de temporada comentamos que el Campo del Rayo pues albergaba la comunidad de topos más grande de España y una de las más grandes de Europa.
Y creo que no ha mejorado mucho.
No.
Espera, porque tenemos una última hora. Hay más de 15.000 unidades de topo viviendo ahora mismo en Vallecas y en principio se pensó que eran los culpables del estado lamentable del césped. Pues resulta que no. Os presento a Justo a Muerte. Justo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Justo a Muerte es directivo del Rayo Vallecano.
Sí, vamos a
a ver, responsabilizar al topo era lo fácil, ¿no?
Era lo fácil, claro. Porque, lo que ha hecho Garrido es responsabilizar.
Claro, pero venga, el topo, porque son unas ratas gordas con manazas que se dedican a agujerear el suelo.
Claro.
Así que entonces dimos una orden de desalojo y procedió la policía, pero amigo, fue dantesco.
Dantesco es que fue malo, ¿no?
Los topos, madre mía, los topos. Con esa carilla parecen amables, parecen ahí dulces, inofensivos, pero cabreados. Me cago, qué organizados que están.
Sí.
O sea, liaron una, solo te digo que la policía tuvo que retirarse.
No me diga, tío.
300 antidisturbios heridos. Hostia. Y cero topos ahí, madre sin un mía, rasguño.
Madre bueno. mía, qué masacre de
es
topos.
Es que el topo engaña mucho.
No sé si usted es el topo, tal cual.
Claro.
No.
Entonces, después de eso, enviamos una delegación para parlamentar con ellos, ¿no? Para negociar y llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta que son maravillosos, son buenas personas.
Son muy buenas personas los topos. Con la que liaron ellos son buenas personas.
O sea, en el cara a cara te ganan.
Sí, pero claro. Vamos, ¿tú qué harías? Estaban protegiendo su hogar, claro, ¿tú qué harías?
Lo mismo que ellos.
Claro. Además, no solo tienen nada que ver con la mierda de césped que teníamos, sino que están ayudando a que los nuevos tepes se asienten en la tierra y echen raíces.
Vale.
Que no se levanten como el peluquín del bosador ese cuando recibió la hostia.
O sea, que los topos están ayudando a que los nuevos tepes, que colaboran, digamos.
Colaboración pública tálpida.
Pública tálpida.
Es perfecta.
Son la nueva Quirón, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pues ojalá cunda el ejemplo con las palomas en Oviedo, por ejemplo, o las gaviotas en Vigo, que echen una mano los animales.
Exactamente, hombre.
Pues esta es la última hora de Vallecas, una última hora que nos reconcilia con los topos. Justo a muerte, le quiere dar paso al inicio de Carrusel Deportivo.
Pues me encantaría,
si quiere.
Hombre. ¿Qué pasa 2 minutos de las 3 de la tarde, las 2 de Canarias? ¿Qué empiece Carrusel?
Vamos allá.
Vamos ya.
Un buen primer saque. Saque directo de Carlos Alcaraz.
En la cadena
SER. 10 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jona. Ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vámonos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo con el fútbol de primera, el fútbol de segunda, internacional. Sin Liga F porque nuestra selección juega el martes ante Islandia. Sin Endesa porque estamos con la selección española de baloncesto, que ayer ganó en Ucrania 66-86. Enseguida información relevante en torno a la rodilla de Kylian Mbappé, que va a tener que parar 3 semanas. Información de la SER. Mundial de velocidad que ha arrancado esta mañana en Tailandia, Escorial, con un duelo tremendo entre dos españoles.
Hasta 11 veces se han pasado y repasado Pedro Acosta y Mar Márquez. Mar Márquez le ha tenido que devolver la posición por un adelantamiento que se ha considerado ilegal. Victoria para Pedro Acosta, el más joven en lograr victoria. Carrera sprint, segundo Mar Márquez, tercero Raúl Fernández.
Atletismo, tenis, ciclismo, desde ya evidentemente muy pendientes en la SER de actualizar la situación en Irán. Lo sabéis, bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel. Y cada poco tiempo, al descanso, los finales de los partidos, iremos con la situación en Irán. Y comienza ahora mismo la segunda mitad de un encuentro que venimos contando en Carrusel desde las 2 de la tarde con Escorial. En Vallecas, el Rayo Athletic Club, Marquines, José Palacio, capitán Larrazábal, hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Íñigo.
Hola Carrusel, muy buenas de nuevo. Primer minuto de juego, gana 1-0 el Rayo Vallecano desde el 36. Gol de Frutos en esta segunda mitad. Ha salido al campo Berenguer para suplir a un jugador como Unai Gómez, que no ha dado una derecha en todo el partido. Ha comenzado esta segunda mitad, repetimos, con el césped de aquella manera, con buena temperatura, con muchísima afición en las gradas y con victoria momentánea del Rayo Vallecano, que gana 1-0 al Atleti.
Enseguida conexión con el gran partido de la jornada del Camp Nou entre el Barça y el Villarreal. En Somos, 6:30, el Mallorca, Real Sociedad, hacia las 9 en el Carlos Tartiere hoy. Real Oviedo, Atlético Madrid. Atención a la falta para el Atlético, Marquínez.
La pone Berenguer, despeja Mendy. Sacó de cabeza, balón que cae sobre la divisoria, le cae a Neso, que la juega para su propio guardameta. No pasó nada en la falta.
Además, ayer en primera división, Levante 2, goles ambos de Carlos Espil. Deportivo Alavés 0. Mañana
gol
en Carrusel. Hay gol.
Gol, 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 gol del Atleti. Gol de Iñaki Williams. No está, pero aparece Iñaki Williams para hacerse con un balón en la frontal del área. La toca con la rodilla, la pega de volea, bate la portería de batalla. Balón para adentro, es el del empate. Marca el Capi, marca Iñaki, marca Williams en el minuto 2 de la segunda mitad. Empatan los de Valverde, Rayo 1, Atlético 1.
El empate, Juan, muy buena.
Un estadio en pie, el minuto que lo cambia todo y tú viviendo cada jugada. Porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción. Y cuando
cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Es verdad, José Palacio, primero certificar que el gol es perfectamente legal. La garra de empeine cuando el portero no la espera, pero no va demasiado lateralizado. No sé si el portero puede sacar la mano o no, José.
Pues, ¿qué tal? Muy buena, Garrido. La verdad es que ha sido, en directo ha parecido más golazo de lo que nos contáis, porque sí. Batalla no la ha visto venir directamente. Además, es el primer tiro a portería del Athletic Club en todo el partido. Es el segundo tanto de Iñaki Williams en Liga, y parecía más imparable de lo que comentas, porque es verdad que Batalla le está dando un poquito el sol en esa parte, sobre todo en la parte lateral de su brazo izquierdo, es donde le llega más el sol. A lo mejor eso le ha podido despistar, pero ha cogido muy frío al Rayo, que prácticamente en el segundo minuto ya encaje un gol que no merecía.
Sí, la pega bien Larra, evidentemente, Iñaki. Yo insisto en que la pelota va centrada, no sé si puede sacar un poquito más la mano. En cualquier caso, este tanto le permite al Atleti proyectarse la segunda parte para mejorar lo mala que ha sido la primera, Larra.
Bueno, ha acertado portería, que ya es mucho, porque en el primer tiempo creo que no ha habido un disparo a portería. Con lo cual ya es mucho, y recién iniciado el segundo tiempo, pues ha cogido a Batalla, yo creo, un poco entre el sol y un poco adelantado para mi gusto, y bueno, el acierto y el desacierto del portero, ¿no? Jugada fundamental para entrar otra vez al partido de una manera con más rendimiento de lo que ha tenido la primera mitad.
Partido nuevo, por tanto, Rayo Vallecano 1 Athletic 1 en segunda edición, partidazos tremendos hoy, 4:15 de la tarde, Real Zaragoza Burgos, con lo que supone para el equipo local en la lucha por la permanencia en el Ibercaja, en el José Zorrilla, madre mía, Escorial, madre Real, mía, Valladolid, bien, Huesca, casi nada, 6:30 el Granada Málaga, y a las 9 el gran partido de la jornada en segunda entre el Castellón y el Racing, que es de lo mejor que podemos ver. En fútbol internacional ha comenzado ya el partido estrella, Bruno, voy a decirlo, que si no estos sí, me matan. Sí, el Como Leche en Italia, el Como
le
Leche.
Encanta, marcha, le encanta, Armán, ese partido, el Como Leche.
Como Leche.
Sí, Como Leche. Pero bueno,
es una buena expresión italiana.
Minuto 6, de momento empate a cero el equipo de Cesc Fàbregas. Juega hoy Alberto Moreno como titular, más allá de ese partido en Italia. Partidazos, además, de los rivales de los españoles. El Newcastle, el rival del Barça, juega contra el Everton, 4 de la tarde. El rival del Real Madrid, el Manchester City, va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde contra el Leeds. Le acaban de anular, por cierto, en Premier, un gol al Sunderland. Está jugando el equipo de Iraola. Bournemouth 1, Sunderland 1.
Y atención, recalcamos la noticia que ha contado Carrusel Deportivo a las 2 de la tarde con Javi Herrez en torno a la rodilla de Kylian Mbappé. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, Herrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dani, familia de Carrusel.
Van a ser 3 semanas, Javi.
Eso es, 3 semanas las que va a estar de baja Mbappé. El club tiene marcado con rojo una fecha, el 17 de marzo, martes, la vuelta de los octavos de final frente al City de Guardiola. Ese día se espera que Mbappé vuelva a jugar con el Real Madrid. Por tanto, 3 semanas, el tiempo que va a estar de baja Mbappé, que ha estado trabajando aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas, también lo hizo ayer el futbolista francés, que volvería, insisto, en la vuelta de esa eliminatoria contra el City de Guardiola en la Champions League.
Gracias, Javi. Información relevante que te cuentan Carrusel Deportivo Herrad. Luego es verdad que con una rodilla así puede haber un ligerísimo cambio de hoja de ruta, pero informan a ser 3 semanas. Y el Madrid cruza los dedos para que Mbappé se sienta bien en las sesiones previas al partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Gracias, Javi. Mientras sigue el empate a 1 entre el Rayo y el Athletic Club, buscamos la conexión primera en el Camp Nou, en el gran partido de la jornada entre el Barça y el Villarreal. El Barça avisado porque el Villarreal ha ganado en Barcelona las dos últimas veces. Por ejemplo, aquel 3-5, en el que Xavi anunció que a final de temporada se iba a marchar. Xavi Hernández, que hoy ha mostrado su apoyo abierto ya a uno de los precandidatos, que es Víctor Font. Gran partido, Lluís Flaqué, Nil Solà, Sique Rodríguez, Vaquero, Jordi Martí, Laura Martínez, Marcos López, Bruno Alemán, Escorial, Iturralde González. Hola, Flaqui y Barna, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, a todos en Carrusel Deportivo y antes de la cadena SER, bienvenidos al Camp Nou. Se juega, como dices, uno de los partidos con mayor cartel de esta liga. Se enfrenta en el Barça, líder que quiere aumentar a 4 su ventaja ante un Madrid que no juega hasta el lunes, y el Villarreal, tercero en la tabla, que llega con la mejor puntuación de su historia a estas alturas y con la etiqueta de enorme mérito, como decías, de haber ganado en sus dos últimas visitas al Barça. Es partido, pues, marcado en rojo y que además y en clave culé da el pistoletazo de salida a un maratón de de 7 partidos en los que los de Flick se jugarán sus opciones en Liga, en Copa y en Champions. Cumple el alemán Hansi Flick 100 partidos como entrenador azulgrana. ¿Por qué no 100 más? Dijo ayer en sala de prensa. Señal de la salud de la que sigue gozando su proyecto ante el Marcelino, que se marca el reto de ganar para afianzar zona Champions y para por fin también lograr ganar a uno de los grandes de esta liga en esta temporada en la que todavía no lo ha conseguido. Las bajas dejan al Barça sin uno de los indiscutibles, por muy discutido que sea. La lesión de Frenkie de Jong abre casting para ocupar su plaza. Hoy se une además la ausencia de Gerard Martín por sanción. Espera el Atlético el martes en Copa, pero es tan quimérico pensar en la remontada y tan importante de hoy en Liga que Flick sale con un once altamente competitivo en el que no está Frenkie de Jong y en el que tampoco está Pedri. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carrusel? Buenas tardes. Pues no está ninguno de los que ha dicho Flaky, pero vamos con el once ya del Barça, que juega con Jan García en portería, Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde en defensa, centro del campo para Bernal, Dani Olmo y Fermín, arriba Lamín, Rafinha y Ferran Torres.
Vuelve Valde, por tanto, al lateral. Bernal repite como titular, Ferran es la referencia arriba en el Villarreal, que llega sin Gerard Moreno, que apuró opciones pero se lo pierde. Vienen los de Marcelino de vencer los dos duelos ante equipos valencianos, confiados en sumar su tercera victoria consecutiva en territorio culé. ¿Con qué sale de inicio el Villarreal al Camp Nou, Nil?
Luis Junior en portería, defensa para Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona, centro del campo para Pape Gueye, Comesaña en las alas, Nicolás Pepe y Moleiro, arriba Ayoze y Mikel Tatze.
Pitan el verde Isidro Díaz de Mera con Mario Melero López en el VAR. Tarde nublada, sigue sin ampliarse el aforo del estadio, se espera buena entrada en el que es para los precandidatos electorales el último partido para recoger firmas en el Camp Nou. ¿Qué ambiente se respira? ¿Qué más rodea este Barça Villarreal? Sique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carrusel, muy buenas. Se han abierto ya las puertas del estadio. No se amplía el aforo y ni se ampliará de momento. No estará disponible para más de 45.000 espectadores en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid como quería el club. El ayuntamiento no da el ok porque no ve claros los accesos al estadio. Sí habrá algo más de animación en el Camp Nou. Lo que podemos explicar es que, si todo va sobre lo previsto, unas 500 personas formarán parte de una primera prueba de la futura grada de animación ya para el partido contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que nos cuentan de las últimas reuniones que se han producido en las últimas horas entre el club y los grupos de animación. Pero eso será el martes en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Para hoy es el último día donde los precandidatos pueden aprovechar partido en el Camp Nou para recoger firmas. De momento, de lo que vemos, Joan Laporta claramente es favorito. Víctor Font es el segundo y nos dicen desde su precandidatura que ya han conseguido superar el corte de firmas necesarias para aspirar a ser presidente a las elecciones del Barça, y queda la duda de los otros dos, Marc Siria y Xavi Vilajoana, que van trabajando para conseguir esas firmas mínimas y ser candidatos a las elecciones. Lo iremos contando a lo largo de la tarde en la cadena Ser. Hoy es el último partido donde se pueden recoger firmas. A partir del lunes tendrán que entregarse al club y el club validará los apoyos necesarios para saber cómo queda el mapa electoral de las elecciones del próximo 15 de marzo.
Bueno, fútbol y elecciones, sorteada con suerte azulgrana la Champions, aguardando el martes la complicadísima Copa. Hoy el culé centra su atención en la Liga, el tramo decisivo de la temporada. Mide esta tarde al líder ante el tercero, partido del que estará muy pendientes el segundo y el cuarto, los de Flick por mantenerse en lo más alto de la tabla y trasladar presión al Madrid, los de Marcelino por afianzar zona Champions y alejarse del Atlético. Partido enorme este Barça-Villarreal, que se juega a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou y que con el sello técnico de Roger Cuixart se cuenta y se narra en el Carrusel Deportivo de la cadena SER.
Partido presentado, gracias, chicos. Y atención, podemos tener lesión importante, Palacio, en el Athletic Club.
Ruiz de Galarreta está tendido en el terreno de juego.
Está muy nervioso,
ha tenido que parar el colegiado García Verdura. Parecía hombro derecho, se ha tirado al terreno de juego y estaba muy asustado. De hecho, Pate Cis es el hombre que ha pedido al colegiado también que parara, y Augusto Batalla se ha ido al centro del campo porque están pidiendo asistencia médica a uno de los aficionados del Rayo Vallecano, justo en el lateral de Avenida de la Albufera. Así que ahí se ha marchado también uno de los doctores del Rayo Vallecano, que había estado también ayudando en la intervención con Ruiz de Galarreta, los médicos del Athletic Club. Así que ahora mismo dos focos de atención: Íñigo Ruiz de Galarreta tendido en el terreno de juego, y también un espectador, sí, que necesita asistencia médica.
Primero, que lo de la grada no sea relevante. Valverde ya conoce lo que le ha pasado a Ruiz de Galarreta, no va a poder continuar. Saludo también a Iturralde González. Hola, ¿y tú qué tal? Muy buenas. Y Larra, el chico estaba muy nervioso en el suelo. No, Larra no podía No sé si aguantar el dolor o la incertidumbre de saber que puede ser importante, pero yo creo que ahí va a tener una baja muy importante el Atleti y para bastante tiempo, Larra, ¿eh?
Sí, yo creo que ya sabía más o menos lo que le había pasado y bueno, pues son momentos de incertidumbre primero, porque si es el hombro, pues te lo tienen que volver a meter y es un episodio desagradable y segundo porque, bueno, también estás viendo que vas a dejar a tu equipo en el césped, te tienes que marchar y es una lesión que puede ser para semanas, evidentemente.
Desafortunadamente, Marquínez, ojalá nos equivoquemos, pero por cómo hemos visto a Íñigo en la repetición, que no podía controlar las piernas, estaba como temblando Martínez, estaba muy nervioso el chico, ¿eh?
Pero no solo por esos gestos de Íñigo, yo me quedo con Patecís. Patecís es el primero en darse cuenta de lo que le estaba pasando y todavía está de rodillas Patecís junto al jugador.
Sí, no se
mira, ya se levanta, ¿eh? No, pero Patecís con él todo el rato, ¿eh?
No se ha apartado de su lado, es el que le ha dicho al colegiado García Verdura que parara el partido para que se hiciera el cambio. Ahora se está marchando Ruiz de Galarreta con los aplausos de la grada de Vallecas, sujetándole ese brazo derecho que no puede ni siquiera mover. Entra al campo Alex Rego, le toca la cabeza ahora Ernesto Valverde preguntándole a ver cómo está y parece que también esa asistencia médica que pedían desde la grada de Albufera también se ha resuelto porque hemos escuchado aplausos de parte de la grada de Vallecas, así que ya se ha marchado del terreno de juego Ruiz de Galarreta, que ahora, claro, el problema de este campo, le llevaban al banquillo Garrido y se va a ir directamente a vestuarios y tiene que cruzarse todo el campo, el pobre con el brazo agarrado que no puede más.
Sí, sí, la verdad que ha caído muy, muy plano, no, no ha apoyado demasiado bien y ahí se le ha movido el hombro y sobre todo el problema Larra para el Atlético es representa una tipología de jugador que no replica la plantilla, es decir, Alejandro Rego tiene unas condiciones, Shelton no está hecho para jugar ahí, lo digo para el tramo final de temporada que reste.